Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy 19 de octubre de 2017. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 28 grados centígrados, tiempos de cuesta ahora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana. Este es un espacio del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y hoy los estaré acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Los invito para que participen en nuestra pregunta del día. ¿Qué piensan sobre los árboles que van a sembrar en la Avenida Oriental y crees que esto contribuye al mejoramiento del medio ambiente? Y así vamos interactuando con ustedes. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial. Quiero saludar a mi compañero y a quien tendré el placer de acompañar, profesor Jorge Castillo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Laura, muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros oyentes y como siempre muy contento de estar cada jueves acá en esta cita desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Jorge, antes de decir cuál es nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esa sigla CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y antes de darle paso a nuestro invitado, contémosle a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
En 1899 nace el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura.
Un 19 de octubre de 2003, unos 300.000 fieles de todo el mundo llegaron hasta la Plaza de San Pedro para presenciar la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. El Papa Juan Pablo II, de 83 años, encabezó la ceremonia.
El 19 de octubre de 2007, el grupo de rock argentino Soda Stereo inicia su exitosa gira latinoamericana Me Verás Volver, la cual los trae de regreso a los escenarios tras 10 años de separación.
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, hoy se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Así que mujeres, a cuidarse.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, gente, y dando paso a un espacio más noticioso, hoy tenemos para resaltar algunos hechos que quisiéramos contarles para que siempre estén bien informados.
Claro, Laura, según el periódico El Colombiano, desde que arrancó la primera máquina el 21 de octubre de 2015 hasta ayer, el tranvía de Ayacucho en Medellín registró 76 incidentes viales con peatones, 20 con carros, 15 con motociclistas y 3 más con ciclistas. El tranvía de Ayacucho es un corredor peatonal con preferencia tranviaria, por el que no tienen que circular vehículos mecanizados, pero sí permite peatones y ciclistas que deben tener precaución de no pasar las líneas grises que demarcan los rieles y el ancho de los vagones.
Medellín le apuesta a una estrategia de especialización inteligente. La Alcaldía de Medellín presentó ayer la propuesta de política de desarrollo económico que se basa en una estrategia inteligente. Esta última busca un cambio de modelo basado en el conocimiento. Un tejido empresarial compuesto por 11.490 compañías, en su mayoría del sector textil, confección y marroquinería, fue identificado para la industria sostenible e inclusiva, una de las 4 áreas dinamizadoras de la estrategia de especialización inteligente, de la que sería la primera política de desarrollo económico para Medellín y el Valle de Aburrá. La iniciativa será radicada hoy ante el Consejo de Medellín.
Por otro lado, la comunidad del sector de Cuatro Esquinas en Río Negro, Oriente Antioqueño, recibió una compleja unidad deportiva dotada de placa polideportiva, cancha sintética, gimnasio al aire libre y una pista de atletismo. Se estima que una población de 12.000 rionegreros de 8 barrios comenzaron a beneficiarse con la adecuación de este espacio, el cual contó con una inversión de 2.500 millones.
¿Cómo te parece, Jorge, que esta semana salió una noticia que tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy y es que la Secretaría de Medio Ambiente diseñó el programa Guardabosques? Arrancó en mayo a través de un contrato hecho con la corporación Parque Arví. En total fueron nombrados 29 guardabosques que se encargarán de vigilar y preservar los recursos hídricos, la fauna y la flora de 2.200 hectáreas de bosques protegidos que tiene Medellín.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
En este sentido, y yendo un poco con nuestro tema de hoy, tenemos como invitado al geólogo Leonidas Angarita Acevedo, quien ha dirigido varios proyectos geológico-mineros, tanto en el campo de los metales preciosos y del carbón, como también en la asesoría para el control y seguimiento de las actividades mineras. Leonidas, buenas tardes y bienvenido siempre a este espacio.
Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes.
Yo quiero empezar con Leonidas enfocando un poco la pregunta según su recorrido académico y las diferentes ponencias que ha liderado. Desde su visión y su ejercicio como geólogo, ¿qué le está sucediendo a nuestro planeta o cómo entender el cambio climático?
Bueno, el cambio climático básicamente es la variación global del clima de la Tierra. Eso se ha sucedido a través de la historia del tiempo geológico. ¿A qué se debía antes? Básicamente a la actividad volcánica. Tuvimos un episodio al final de un periodo geológico que se llamaba el Mesozoico, más o menos cuando desaparecieron los dinosaurios, cuando cayó el meteorito en lo que es la península del Yucatán, que se levantó mucho polvo y el clima cambió tanto que los dinosaurios desaparecieron. Y al parecer no fue tanto producto del polvo que se levantó, sino de unos productos azufrados que estaban, vaporitas, sí, que estaban allí, se levantaron y fueron las que más contaminaron y ayudaron a desaparecer a los dinosaurios. Pero como les decía, eso se ha venido sucediendo a través del tiempo. Pero después de la era industrial, cuando comenzó la era industrial, se comenzó a evidenciar que algo estaba afectando al planeta. Y fue la actividad del hombre. En los últimos años, y debido a la cantidad exagerada, enorme, de combustibles fósiles que se queman en todo el planeta, pues ha hecho que las temperaturas del planeta se hayan incrementado de una manera tal que se están descongelando los casquetes polares, tanto en el norte como en el sur. Las temperaturas están subiendo, los niveles de las aguas del mar están subiendo. Cuando un casquete cae por el principio de Arquímedes, todo cuerpo que cae al agua o que se sumerge saca tanto volumen como su peso. Por eso es que los niveles de los mares están subiendo cada día. Pero como consecuencia de esos cambios, entonces hemos visto que se han producido variaciones abruptas en el comportamiento climático. Tenemos temperaturas muy altas, luego lluvias, luego huracanes. Se ha aumentado la temperatura tanto que se tiene previsto para Colombia, por ejemplo, que a finalizar el siglo, el promedio de temperatura para Colombia va a ser de 2.4 grados más de lo que estamos sufriendo hoy. Eso es algo que nos debería preocupar a todos.
Profesor, usted hizo un recorrido un poco desde el Mesozoico, de la era industrial, desde que el hombre empieza a trabajar muchísimo con los motores de combustión interna. En la actualidad, ¿el tema se convierte también en político o solo el tema ambiental se debe ver desde las ciencias exactas?
Bueno, el pensar ya es un quehacer político, ¿cierto? Carl Sagan decía que si el hombre no acierta a tomar las decisiones que se requieren, va a desaparecer y va a ser una gran tragedia para la humanidad, pues que vamos a desaparecer. Pero seguramente el mundo va a seguir. Y seguramente otras formas de vida como los insectos van a seguir. Por eso él dice, si nosotros no acertamos, desapareceremos. Desde ese punto de vista, las decisiones son políticas, pero las decisiones se toman en la medida que usted tiene conciencia del fenómeno. Tú no puedes mejorar nada que tú no conoces. Pero también es obligación de los políticos jamás ocultar las realidades para capitalizar dichas realidades a favor o en contra de ciertos intereses.
Profesor, usted hablaba de 2.5 grados finalizando este siglo que pueden subir la temperatura específicamente en Colombia. En esa misma vía, ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación que tenemos acá en la ciudad de Medellín?
Listo. Las principales fuentes son móviles, las de contaminación. A ver, alguien decía lo siguiente: el factor mayor de contaminación es el hombre. El Papa, que vino aquí a visitarnos hace poco, nos decía: tenemos una locura desenfrenada de consumismo. Consumismo y al mismo tiempo de contaminación. Hay que ver algunas de las quebradas de los ríos, el río Medellín, contaminados. Pero el factor principal, el 80% de la contaminación que sufre Medellín, se debe a las motos y a los autos, sobre todo los autos viejos y los autos que tienen combustión con base en diésel. Es más, el diésel, según la Organización Mundial de la Salud, es un veneno, es cancerígeno. Afecta los pulmones y afecta las vías urinarias. Es más, Antioquia se debe sentir orgullosa de que antes de que saliera el estudio de la Organización Mundial de la Salud, mediante un convenio interadministrativo de la alcaldía y el área metropolitana con la Universidad de Antioquia, se hizo un estudio muy riguroso, un estudio científico basado en las evidencias de medicina legal, que comprobaron que el cáncer de pulmón se debía a la contaminación ambiental. Y de 1980 a la fecha, cada día es mayor el número de ciudadanos que están muriendo. Es más, mueren más por contaminación que los que murieron por la guerra. Como te digo, las principales fuentes son las motos, los vehículos. Pues la gente habla de algunas fábricas, algunas factorías. Sí, contaminan, pero no en la cantidad que contaminan las motos y los autos, sobre todo los autos viejos y los que se movilizan con base en diésel.
Yo creo que es evidente que en la ciudad precisamente se ve ese incremento del parque automotor, principalmente. Ajá. Diría yo, pues como opinión personal, en las motos se ve muchísimo, pues como el incremento en la ciudad. Leonidas, teniendo en cuenta que según usted, pues las fuentes móviles son las principales contaminantes en Medellín, asumo yo esto es lo que genera pues como esa contaminación en el cielo y este fenómeno del efecto invernadero, usted ya me corregirá. ¿Qué es eso de los gases de efecto invernadero? ¿Qué representa para la ciudad y qué representa específicamente el protocolo de Kioto?
A ver, el de Kioto, ya el de... Podríamos hacer un análisis cronológico muy rápido de Kioto a París. ¿Qué ha cambiado, cierto? Nada.
Muy bien.
Eso lo vimos en el documental de Leonardo. muestra cómo George Bush padre, uf, y después se dan la mano Barack Obama con el presidente chino y queda en el tintero esa pregunta, ¿en qué hemos avanzado?
Es que es más, fíjate que 195 países, gobiernos, suscribieron el Acuerdo de París y todos se comprometieron en bajar la temperatura global del planeta. ¿Cómo? Pues no emitiendo tantos gases de efecto invernadero. Y todo el mundo estuvo de acuerdo y Colombia es uno abanderado mundial en esa causa. Que no lo haga, es otra vaina. Pero es un abanderado. Pero ni bien estábamos arrancando cuando en el 2016 el presidente George Trump, Donald Trump, dijo que no, que el gobierno de los Estados Unidos no suscribía ese convenio y por lo tanto se salía del Acuerdo de Naciones Unidas de París. Entonces, sí, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y yo en mis charlas con los estudiantes y con los amigos les digo, vean, nosotros no podemos seguir esperando que las autoridades hagan esto o aquello. Porque el problema no es solo de ellos. En cuanto tú, Jorge, o en cuanto tú, mi querida amiga, eres culpable de la contaminación. No podemos descargar la responsabilidad en otros. Nosotros tenemos que comenzar a actuar. Es que son cosas sencillas. El plástico, tú sabes que la isla de plástico del Pacífico tiene un área mayor al área continental de Colombia. ¿Tú dimensionas qué es esa vaina? Entonces, te van a dar el pitillo con cositas tan sencillas como esas. No uses el pitillo, no uses la bolsa plástica. Aprende a seleccionar las basuras para que hagamos un reciclaje de basuras mejor. Nosotros acá casi no estamos enterados, pero en Europa en este momento, no les voy a hablar de Holanda, donde tienen ciudades donde no hay carros sino solo bicicletas, pero lo que es Inglaterra, Francia ya dijo que para el 2020 no va a tener más carros a gasolina con combustibles fósiles. En París no se va a mover ni uno. Nosotros tuvimos acá en Medellín un encuentro con el jefe de producción de la Renault. Y digo, no, nosotros la tendencia ya es vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque contestando a tu pregunta, pues me desvié un poquito. Sí, los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbón que en cantidades abismales estamos arrojando diariamente. Alguien me decía, pero bueno, los carros no hacen casi daño con el humo que botan, ¿no? ¿Ustedes conocen la muerte dulce?
Sí.
Que no la sintamos nosotros, pero nos está acabando. Esa es así. Y los gases, digamos, se van para arriba, se van para la atmósfera, a engrosar el efecto invernadero. Tú conoces eso, donde hay un cultivo de flores, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Entran los rayos, entonces nosotros le ponemos ese plástico y nos rebota, se queda allí. Pero lo que estamos haciendo en la naturaleza, todos, es botarle gas. El dióxido de carbono se lo botamos a la atmósfera. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen los rayos del sol y ya no pueden salir. Entonces, el calor se nos queda acá. Antes, después del Mesozoico, ya que como que te pareció simpático el nombre del Mesozoico, pues obviamente que todo el tiempo hemos tenido una capita ahí, ¿sí?, de gases invernaderos. ¿Por qué? Porque si no lo tuviéramos, todo el calor que nos llega acá se devolvería y ¿qué? No habría vida en este planeta.
Profesor, usted nos hace pensar, y creo que a Laura y a todos los que nos están escuchando, a reflexionar un poco en torno a esa, no recuerdo bien a quién se lo escuché, esa revolución de las cosas pequeñas. desde lo personal estarle apuntando al cuidado del medio ambiente y no solo dejar la responsabilidad a las diferentes autoridades ambientales o a niveles más superiores como el gobierno nacional o organismos internacionales como la ONU. Pero en esa misma vía, profesor, ¿qué está haciendo específicamente Medellín? Ya apartándonos un poco desde el ciudadano, ¿qué se está haciendo desde la institucionalidad, desde la alcaldía, desde el área metropolitana, o si hay también una movida muy fuerte en torno a la sociedad civil, a las ONGs, a diferentes corporaciones u organizaciones que trabajan y que propenden por el cuidado del medio ambiente?
Pues te cuento, seguramente ustedes, que Laurita y tú, Jorge, que están metidos en esto de las comunicaciones, deben saber que ayer se lanzó una campaña muy bella en Medellín. Se llama Que cuando inspiras, respiras el mejor aire. ¿Sí? Pero es que eso es muy bello y el proyecto es muy bueno. Se va a sembrar 1 millón de árboles en 2 años. Tenemos que haber sembrado en los 10 municipios que conforman el Valle del Aburrá, el área metropolitana del Valle del Aburrá, tenemos que haber sembrado 1 millón, cada municipio 100.000 arbolitos, ¿cierto? Sí. Yo les preguntaba y me dieron la respuesta. La Contraloría General de la República ya tiene en la mira ese proyecto. ¿Por qué? Porque no podemos seguir incumpliendo. Entonces, para la parte urbana, los arbolitos tienen que tener 1,50 para que resista más los embates de la ciudad. Yo hoy, ahorita, Laurita, me parece genial, porque es que Medellín está en déficit verde. Nosotros no hemos entendido, no hemos como que dimensionado que estamos es matando la vida que nos da vida. Los árboles lo que hacen es transformar ese dióxido de carbono que tanto, todo animal, tú, yo, todos, y los autos producimos, no lo transforma en oxígeno. Ese es un lado. El otro que no lo hemos tocado, el mar. De cada 2 aspiradas que tú pegues, Laura, o tú, Jorge, recuerda que una se la debes al mar. Porque es en el mar donde se está produciendo el oxígeno también. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Botándole plástico como un diablo. Y ayer, eso nos llenó de satisfacción. Hace menos de 15 días estuvo acá en la ciudad el doctor Peter Cocopitel, un experto del gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé cómo sobreviví con el gobierno de Trump. Sí, en aspectos ambientales, y vino a Medellín. Y se estuvo en Medellín recorriéndolo, estudiándolo, analizándolo, y se fue preocupadísimo de la situación que estamos viviendo. A veces la gente como que no dimensiona o no sé, hay unos intereses económicos de pronto, en eso no me quiero meter mucho ahora, que presionan para decir que ese colorcito gris es cosa del paisaje, es parte del paisaje. El que no lo veamos no quiere decir que el material particulado no está ahí. Material particulado es una mezcla, es un aerosol de sustancias orgánicas e inorgánicas, líquidas, sólidas, que están ahí, son más finas que un cabello tuyo, que los tienes tan finos, Laurita, ¿sí? Son más finos y están ahí. Aterrense, les doy este dato, un estudio de una muchacha de maestría en la Universidad de Microscopía Electrónica, yo te preguntaba ahorita si era de Barrido, determinó, ahí en el Instituto Pascual Bravo, es que no, allá, el que queda cerquita de AFIT, se me olvidó el nombre.
Ese es el...
¿Cómo se llama?
Jaime Isaza Cadavid.
Jaime Isaza Cadavid, en unas parásitas, hizo el análisis de unas parásitas, que obviamente se alimenta desde aire, les hizo el análisis y atérrense ustedes. Encontró partículas de llanta. Pero ese era material particulado 10, ¿cierto? Yo digo a mis amigos jocosamente que ahorita no tengo auto, pero tengo una mano en llantas, porque eso es lo que estamos respirando.
Yo creo que ahí, perdón, Leonidas, que te interrumpa, nos adelantaste pues un poquito como en la pregunta que te haríamos de qué está sucediendo específicamente en Medellín. Es claro, y ahorita escucharemos pues como la participación de los oyentes, que en Medellín se está de pronto propendiendo como por esa conciencia ambiental, y de hecho por eso surge la pregunta en nuestro programa de qué piensas sobre pues la siembra de árboles en la Avenida Oriental. Yo quisiera preguntarte, Leonidas, ¿cuál ha sido ese papel de las autoridades en el Valle de Aburrá? Ahorita, extra micrófonos, nos contabas que estuviste ayer como en un evento precisamente liderado por el área metropolitana, en el que se hacían diferentes propuestas en pro pues como del mejoramiento de la calidad del aire, del medio ambiente en la ciudad. Contanos un poquito de eso.
A ver, fue como les estaba comentando, es un proyecto que involucra los 10 municipios del área metropolitana, donde vamos a trabajar para que de verdad de eso que hablamos de movilidad sostenible sea una realidad, donde haya controles, porque es que ayer nos dieron unos datos impresionantes. Hicieron una inspección de vehículos y el 46% de los vehículos analizados tenía certificación del CDA, sí, correcto, pero no cumplía la reglamentación. Muchas de esas probablemente habían sido compradas por debajo del escritorio. O sea que en eso tenemos que eliminar todo tipo de corrupción, porque si no tomamos conciencia de que yo contaminando estoy acabando, no con mi vida, porque yo ya he vivido y creo que estoy viviendo de más, pero vivo feliz, pero quiero que mis nietos y los nietos de ustedes vivan en un Valle de Aburrá, como se lo merecen. Yo tengo la gráfica de Horizonte de Cano, me fascina, porque es un reto para nuestra generación, de que si vamos para allá, tenemos que hacer las cosas bien. Porque como las estamos haciendo, estamos muy mal. ¿Cómo es posible que se declare que vamos a parar porque la contaminación es tal? El año pasado tuvimos 129, el material particulado es máximo es 10, ¿cierto? Y tuvimos 129 material particulado 2.5 el año pasado, en marzo del año pasado. Este año también lo volvimos a tener altísimo. Y lo peor es que en 2 días ya se levantó y dijeron, no, todo está bien, pueden seguir funcionando. Y algo más grave, y que quiero que eso sí les quede muy claro, esa sería, me sentiría triste si yo no lo dijera, pero en Medellín se está midiendo el material particulado 5 veces por encima de lo que está autorizado por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces cuando nos dicen que no, que presentó un piquito, no, un picazo. La Organización Mundial de la Salud dijo que el nivel máximo permitido de material particulado 2.5 es 10. 10 microgramos por metro cúbico. Y aquí nosotros lo pusimos en 50 y sin embargo los picos están por encima. Es más, tengo la anotación de una doctora que conocí en uno de los eventos de ciudad. La doctora Carmen Zapata, directora, coordinadora del Laboratorio de Calidad del Aire, Calaire, de la Universidad Nacional, que dice, si uno mira los reportes de Medellín, ¿sí?, todas las semanas tienen índices ICA naranja. Esto está afectando a la población sensible. Esto no es de qué cuentos, no. Yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Elkin Martínez Leal, el responsable del informe que les hablaba del convenio interadministrativo que estableció la gravedad de la contaminación. O hacemos algo ya, como dice también Carlos Cadena Gaitán, profesor de la Universidad de AFIT, o como decía el doctor Cacopetil, vamos a terminar peor que Beijing.
Muy bien, preocupante todas estas cifras que nos brinda el señor Leonidas. Démosle paso entonces a nuestros oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día, que les insisto es, ¿qué piensan sobre los árboles que van a sembrar en la Avenida Oriental y crees que esto contribuye al mejoramiento del medio ambiente? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Bueno, me parece importante este proyecto para la ciudad de Medellín, primero por la funcionalidad que tienen sembrar árboles en el centro, segundo por el tema de la estética en la Avenida Oriental y pues obviamente sería importante implementar esto para el medio ambiente porque va a ayudar y nos ayudaría más en el tema de oxigenar y un tema de calidad de vida para todos los habitantes de tanto de Medellín como también del centro de Medellín.
Me parece una excelente idea que siembren árboles donde están las pirámides, pues es una de las zonas más afectadas por la contaminación. Estos árboles van a aportar más oxígeno a las personas, van a ayudar a despejar un poco la polución e incluso se va a ver más estético, por lo que obviamente va a ser un proyecto que mejorará el desarrollo sostenible de la ciudad. Sin embargo, yo pienso que es solo el comienzo, se necesita mucho más para disminuir la contaminación.
En una ciudad en donde el gris está creciente cada día, es indudable que cualquier esfuerzo que hagamos por recuperar todo el verde de la ciudad va a estar en beneficio no solamente del medio ambiente, sino de las futuras generaciones. Como muchos sabemos, en la Avenida Oriental hay mucha fauna también que se beneficia de todos estos árboles. Entonces, mientras más árboles tengamos acá en la ciudad, obviamente vamos a tener mejor calidad de vida a todos los ciudadanos.
Todos nuestros oyentes coinciden, Leonidas, en que sí es necesaria esta siembra de árboles en la Avenida Oriental, no solo por algo estético, sino por un tema de oxigenación del centro de la ciudad. En este sentido, Leonidas, ¿cómo crear esa conciencia ambiental en un contexto de consumismo y obsolescencia programada y percibida?
Mira, es que es aterrador. Nosotros conocimos el Black Friday y lo superamos. No, nosotros no, los gringos nos quedaron tachuela.
Ya hay lunes, ya hay martes.
No, no, pero aterrate, Jorge, que estuve en Home Century. Uh-huh. Tuve que hacer una comprita y dije, ¿pero qué es esto? En los primeros días de octubre, ¿qué árbol de Navidad llevo? La gente llevando bolas, ¿ustedes saben? En octubre. Entonces, lo que decía el Papa, y el Papa nos dice, ese afán consumista nos está acabando. ¿Por qué? Porque yo le estoy referenciando un arbolito en Navidad, pero ya la ganadería extensiva, los cultivos, tenemos que producir más, ya no hay. Cada día queremos consumir más. Hoy tienes un celular que requiere demasiados componentes minerales, pero mañana no te sirve porque ya salió la nueva generación. Entonces, ese afán consumista. Perdimos la esencia del ser en gran parte. Ya tú no vales por lo que eres, sino por lo que tienes. Eso es triste. Por eso el Papa decía, y lo dijo, porque él sabe por qué lo dijo. Dijo, el diablo entra por el bolsillo. Y en Colombia lo estamos viendo con nuestros magistrados. Entonces, si no rompemos ese ciclo de corrupción, ¿cómo yo le voy a pedir a un muchacho que se está matando para levantarse el sueldo y la comida de su familia, que no robe, si le están dando el ejemplo? ¿Cómo le va a pedir que no contamine si las autoridades están contaminando? Acá en Medellín, tú lo sabes, y todo el país lo sabe, pues tenemos el metro, que esa es una gran ventaja, que ha minimizado el impacto ambiental terriblemente. Pero seguimos con esas, yo les digo, ¿sabes cómo? Cámaras de gas móviles. Yo tengo una fotografía de acá, de Medellín, y otra fotografía del Transmilenio de Bogotá, donde tú me darías la razón. La gente metida en esos vagones y el humo negro del diésel saliendo, y ellos aterrados, como los judíos cuando los llevaban a las cámaras de gas.
4:45 y profesor, usted hacía relación en torno a ese consumismo y específicamente en clase ahorita con los estudiantes. Tocábamos un poco ese tema relativo a estos aparatos electrónicos y cómo nosotros desde la cotidianidad desconocemos de qué están fabricados. Estábamos hablando precisamente del coltán y de las grandes guerras que se han causado en República Democrática del Congo, en todo el tema de la esclavitud que se ve en torno a la extracción de este mineral, las compras que hacen las grandes potencias a unos niveles, a unos costos muy bajos. Y nosotros en última nos preocupamos es de pronto porque salió el iPhone 8 y nosotros tenemos el iPhone 7. Entonces, en esa misma vía y en algo que usted mencionó ahorita en torno a la contingencia ambiental que vivimos el año pasado, que repetimos este mismo año, su mismo nombre lo dice contingencia, pero ¿qué acciones estructurales usted ha podido ver que se hayan hecho acá en la ciudad en torno a ese problema?
Pues, a ver, Jorge, para rematar lo del consumismo, quiero recordarles, sé que lo saben, que el premio Nobel de Economía de este año es sobre el consumismo, pero desde el punto de vista de economía, pero desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué nos está pasando? Que perdimos todo nivel de referencia para consumir como locos. Y la parte de el final, ¿cómo es?
El tema de qué acciones estructurales se están tomando en torno a un problema que se está tomando solo como de contingencia.
A ver, yo creo que las autoridades con este plan que lanzaron ayer, con esa campaña en la cual yo invito a través de esta emisora tan querida de una universidad como la de ustedes, a que comencemos a pensar que no se necesitan grandes cosas. Las autoridades nos invitan a, hombre, cuidemos los arbolitos, no le botemos vainas a las quebradas. Cuidemos los arbolitos, sembremos arbolitos. Es que los árboles son vida. Los bronquios, la forma de los bronquios, de los pulmones, es un árbol. El árbol más perfecto lo tenés adentro, pero ese arbolito no funciona si rompes la vida del que está afuera. Y nosotros en Medellín en particular, yo les digo a mis amigos así muy cercanos, y se los digo a ustedes y a los que me están oyendo, que me fascina Antioquia, me fascina todo. El himno me gusta menos esa partecita que dice el hacha de mis mayores, porque parece que se hubiera quedado ahí en el inconsciente colectivo y árbol que vemos, árbol que tumbamos.
Bueno, Leonidas, en el contexto local, ¿qué proyectos se han planteado o ejecutado desde las universidades en torno al mejoramiento del medio ambiente?
Mira, ahorita cuando llegué acá, antes de encontrarme con ustedes, vi una plaquita ahí que habla de la ardilla, ¿cierto?
Ardilla colirroja.
Sí, eso me parece. A la gente de pronto le parece pendejo, pero a mí no. Ahí estamos sembrando conciencia. En EAFIT, la misma vaina. En la Universidad de Antioquia, con el tití, el micotití que está desapareciendo. Es que nosotros, en los últimos 50 años, ha desaparecido casi la mitad de las especies animales en el mundo. Y en Colombia, también. En Antioquia, mucho más. Yo no sé si ustedes la chucha, la conocen, ¿cierto?
Sí, la zarigüeya.
Yo no sé si ustedes saben que ese animalito es primo hermano del canguro. Yo no sé si ustedes saben que también es un marsupial. Pero cuando la tectónica, esto era un gran continente, cuando las chuchas vinieron por la edad de lo que era China. Y de acá pasaron a Australia, pero son familiares. Pero esos animalitos se están acabando. Hay unos que se llaman helicópteros. Un biólogo de la Universidad Fidel, estás haciendo un seguimiento porque ese es un indicador grave. Pero quiero rematarles con este cuento, que no es cuento, sino que es una premonición. Es así, es como, no el profeta del apocalipsis, sino el llamado de atención de un profeta que nos dijo, Albert Einstein, nos dijo, cuando ustedes sepan que las abejas se están desapareciendo, que se están acabando, pilas, se les está acabando a ustedes también la vida. En este momento, no sé si ustedes lo saben, en Estados Unidos y en la China, en la China sobre todo, uno de los empleos que usted encuentra así y le pagan muy bien, polinizador manual. Entonces yo me preguntaba, si una manzana me costaba 1,000 pesos, gracias a la abeja que la polinizo y tal, ¿cuánto me va a costar si la polinización es manual? Y en Estados Unidos, es grave la situación.
Yo ahorita cápsulas noticiosas, hechos recientes alrededor del mundo.
Y como es costumbre y a nuestros oyentes les encanta, hoy venimos recargados de cápsulas noticiosas. Jorge, ¿alguna vez tuviste Nintendo o jugaste en la casa de algún amigo con ese aparato?
Sí, creo que la mayoría de las personas tuvo un Nintendo, o si no lo tuvo fue a jugar donde algún compañero.
Pues te cuento que traigo noticias de la Super Nintendo Classic, y es que tomar el control de una Super Nintendo significa tener en las manos 27 años de historia, y si está acompañado de una consola en miniatura que cabe en la palma de la mano, la combinación se convierte en la renovación de un icono del universo de los videojuegos. Nintendo lanzó la última semana de septiembre la Super NES Classic Edition, y como sucedió con la NES Classic Edition, desapareció de las tiendas en pocas horas. Tanto que superó en ventas en la primera semana a su antecesora con 368.913 unidades solo en Japón, mientras que la NES llegó en ese mismo periodo de tiempo a 262.000 según el sitio web de la industria gamer.
Continuando con el tema tecnológico, la empresa más grande de chips para celulares tendrá que pagar multa millonaria. Según el periódico El Colombiano, las autoridades taiwanesas impusieron una multa récord de 774 millones de dólares por abuso de posición dominante al gigante estadounidense de componentes Qualcomm, que ha sido objeto de acciones similares en numerosos países. La Comisión Taiwanesa para el Comercio Justo infligió al grupo californiano una multa de 23.400 millones de dólares taiwanenses por ataque a la competencia y manipulación de precios en una investigación iniciada en 2015. El organismo consideró que la compañía vulneró durante al menos 7 años las reglas de la competencia, negándose a proporcionar licencias cruciales a ciertos rivales e imponiendo contratos no equitativos a algunos fabricantes de smartphones.
4 de la tarde, 50 minutos, y a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestro invitado del día hemos estado conversando sobre la contingencia ambiental, las situaciones que están afectando la calidad del aire en nuestra ciudad, y yo quisiera continuar preguntándole a Leonidas, ¿cómo se logra un equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía?
Con inteligencia, con mucha inteligencia. Es difícil, que hablan ahora de la movilidad sostenible, de la minería sostenible, de la construcción sostenible. Mira, las necesidades son ilimitadas, si lo queremos. Si nos volvemos irracionales, son ilimitadas, pero los recursos son finitos. El Papa, en su encíclica Laudato Si, o sea, el cuidado de la casa común, nos dice, hombre, por favor, pilas, muchachos. No se extralimiten en el gasto. A veces nos creamos necesidades, tenemos la mesita de la esquina, el tapete de la esquina y la lámpara de la esquina que jamás prendemos, jamás usamos. Yo quiero, ¿ya estamos como terminando?
Sí, ya vamos finalizando.
Ya usted me dijo antes de las cápsulas que quería
sí,
hacer
sí.
Una
básicamente anotación. Yo quiero darles, expresarles mi agradecimiento por la invitación muy generosa que ustedes han hecho con este personaje, pues.
No, un gusto tenerte acá.
No, la verdad es que yo a donde me invitan voy, porque primero que todo soy un convencido que el conocimiento hay que democratizarlo en cualquiera de las áreas del conocimiento. Y lo segundo es que yo espero que a través de estas ondas y a través de ustedes se haga realidad el proverbio chino del aleteo de la mariposa, que decía que el aleteo de la mariposa en la China de pronto producía un tsunami en el Pacífico americano. Yo quiero que ese tsunami se presente en la sensibilidad, en la conciencia de cada uno de los ciudadanos, para que entienda, por ejemplo, que no importa si tienes plata para pagar el agua o la luz, y por eso la gastas sin ningún recato. Hace poco salió en El Colombiano que el estrato que más gasta agua y luz en Medellín es el estrato 6, y hablé con alguien y dijo, pero es que tengo la plata. Hoy tienes la plata, mañana no vas a tener que beber.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto y los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en lo que resta de este mes de octubre.
Mañana viernes 20 de octubre tendremos en nuestro espacio de cine y cultura la película District del director Neil Blomkamp. Esto desde las 12 del mediodía en las bibliotecas de los campus del ITM.
Durante el mes de octubre tendremos en el campus de Robledo, los martes de 4 a 5 de la tarde, nuestro tradicional café literario, en esta oportunidad tratando temas de los premios Nobel. Adicionalmente, para ir finalizando, queremos mostrarles las opiniones de nuestros estudiantes y directivos para seguirle haciendo fuerza a la divulgación de nuestro plan de cultura ITM, una apuesta para tu desarrollo integral.
Sí, efectivamente conozco el plan de cultura, de hecho estuve como participante activa en la construcción de este plan que inició cuando éramos el Consejo Institucional de Cultura del ITM, luego a partir de diciembre del 2016 se constituyó como el Sistema de Extensión Cultural del ITM y sigo siendo la secretaria de este consejo en el que participan 5 actores, direcciones del ITM, y ha sido pues un trabajo muy productivo en el que se logra como consolidar todas esas acciones que se hacen desde las diferentes direcciones para que la cultura en el ITM se viva como un proceso más intencional y quiere lograr pues como resultados en toda la comunidad académica.
Sí conozco el plan de cultura ITM, este comprende el periodo 2016-2019. Sé que lo que busca el plan es consolidar la cultura en la institución de acuerdo a la concepción que tienen las diferentes dependencias de la cultura, buscando desarrollar nuevas políticas culturales para el ITM y en beneficio de toda la comunidad académica.
El plan de cultura es la concreción de un proyecto, un instrumento que permite, en primer lugar, la articulación de las múltiples dependencias que en el ITM tienen una agenda sobre la cultura. Digamos que ese es el primer avance que propone el plan de cultura, y es la articulación de esas diferentes dependencias que hacen un trabajo cultural y que históricamente no se habían articulado. También el plan de cultura es una propuesta formal de lineamiento de hacia dónde se debe guiar la cultura en el ITM, porque permite entender unas líneas estratégicas que deben de posicionar la cultura en la institución, como el trabajo en el patrimonio, el trabajo en la divulgación científica, el trabajo en la museología, el trabajo, por ejemplo, en los espacios artísticos, en los equipamientos culturales.
Muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos y ampliarnos el panorama de qué es lo que está pasando en la ciudad en cuanto al tema medioambiental y cuáles son esas principales fuentes de generación pues de contaminación en la ciudad. Muchas gracias, Leonidas, por habernos acompañado. Muchas gracias, profesor Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.